El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Busca los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devora los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: os aseguro que esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Pensaba que es en la vida muy común que nos guste opinar sobre todo y juzgar la realidad, o juzgar muchas veces las intenciones que hay detrás de las acciones. San Francisco de Sales decía que el mundo es capaz de juzgarlo todo, y cuando uno puede juzgar nuestras acciones, condena o juzga nuestras intenciones. Y suele ser común que nos guste opinar de todo. Hoy en día lo sabemos muy bien, ¿no? En la televisión y en todas partes, todo el mundo tiene una opinión sobre algo o sobre alguien. Y si nos preguntan, tenemos que opinar, porque quedar callado me sienta mal. Nos parece que falta nuestra opinión sobre el mundo o sobre las personas. Y lo malo es que no siempre esos juicios son positivos. A veces sí. A veces es bonito escuchar a alguien que alaba a otro o que dice cosas buenas de alguien. O pasa, y ocurre. Pero quizás es más habitual lo contrario, hablar de cosas malas que hacen otros, o juzgar intenciones, o juzgar simplemente por la apariencia. Decía el padre Kentenich que había que varios filtros antes de opinar sobre algo. El primero es pensar si lo que voy a decir es verdad o no. Lo segundo, si esa verdad conviene decirla, o mejor callarse. Lo tercero, si lo que voy a decir le sienta bien o le va a venir bien al que lo escucha. Y lo cuarto, si esa persona de la que hablo le hace bien lo que yo digo, si aumenta su fama o la disminuye. Si uno pensara todo esto, estaría en silencio casi siempre. Dejaría de opinar y dejaría de hablar directamente. Pero vendría bien de vez en cuando hacerse estas preguntas, ¿no? Porque nos gusta mucho enseguida el deporte nacional de la crítica o de las murmuraciones. Como decía, leía otro día una persona que decía: me encantan las murmuraciones porque descubro cosas que no sabía ni siquiera que las había hecho. Y a veces pasa, ¿no? Uno puede enterarse de cosas que no había hecho, pero que dicen que las haces, ¿no? Y porque muchas veces es así. O sea, la lengua es fácil, o sea, habla fácilmente y se suelta fácilmente. Y guardar silencio nos cuesta mucho sobre los demás. Hoy Jesús sí que habla, y habla de una viuda, y la alaba. No condena a los que dan, no condena a los ricos que daban mucho, sino sí que resalta lo bueno, lo positivo. ¿Cuántos somos capaces de nosotros de resaltar lo positivo? Cuando tenemos paz, cuando estamos tranquilos. ¿Cuándo no lo hacemos? Cuando en nuestro interior hay desconfianza, envidia, recelo o amargura. O simplemente nos dejamos llevar por esa herida en el corazón que nos hace pues juzgar las cosas negativamente y verlas negativamente. Y quizá en esta época de crisis, de dificultades, pues esos sentimientos pueden aumentar, porque nos sentimos con más inseguridad o podemos caer en ese juicio con más facilidad. Con ese juicio de la realidad que en lugar de ayudarnos a vivir con esperanza y confianza, nos hace vivir con amargura o con tristeza o con dolor. Y eso es lo que hoy nos quiere motivar las lecturas de hoy. En primer lugar, nos presenta a dos viudas, ¿no? La primera de ellas, hay que pensar que en el contexto del que estamos hablando, claramente la viuda era una persona muy desprotegida, muy sola y con muchas dificultades económicas. Y en los dos casos, las dos viudas, pues sabemos que tenían poco. Respecto a la primera, sí que sorprende, ¿no? Porque cuando Jesús nos dice hay que dejarlo todo y seguirle, siempre nos invita también a la prudencia en nuestra vida. Y sin embargo, en la lectura de hoy, la prudencia no existe, ¿no? Uno cuando escucha a la viuda defenderse o defender su harina y su aceite, pues la comprende, se vuelve solidario y piensa que tiene razón la viuda. Y lo haremos nosotros también, tiene que alimentar a su hijo. Tiene un argumento muy lógico. Hay solamente para mí y para mi hijo, con lo cual para ti no hay, ¿verdad? Elías insistía, el pesado. Elías quería comer el trozo de pan de la pobre viuda. Nos cae hasta mal en ese momento Elías por su insistencia. Cuando Jesús habla de la prudencia, no habla de la prudencia humana, sino más divina. Habla de una confianza que es más divina que nuestra desconfianza habitual o de nuestra prudencia. Nuestra prudencia mide las cosas y calcula, ¿no? ¿Cuánto puedo dar? ¿Cuánto no puedo dar? Y muchas veces lo que hacemos habitualmente, con nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuánto te puedo dar? ¿Cuánto no? Con nuestro dinero, con nuestras pertenencias. Siempre medimos lo que yo necesito, lo que mi gente necesita y lo que tú necesitas. Y Jesús aquí nos pone dos ejemplos que nos sorprenden, ¿no? Porque dan lo que necesitan, dan lo que tienen. Las dos dan todo lo que poseían. Y sin embargo, la enseñanza es que ellas dos lo dan porque confían. No lo dan porque sean temerarias, no lo dan porque no sean prudentes, sino porque confían totalmente. Yo tengo cuando pensaba la palabra confianza, que es algo que hoy escasea, ¿no? Porque ya desconfiamos mucho de las personas, desconfiamos de los bancos, por supuesto, del dinero, de la política, de la economía, desconfiamos de la honestidad de las personas. Y yo pensaba, la palabra confianza tiene muchos atributos que nos dan paz cuando nos escuchan. Bueno, la confianza significa paz, amistad, descanso, algo familiar. Son palabras que están unidas, ¿no?, a esa confianza. Cuando uno confía en las personas, se encuentra con paz junto a ellas, se encuentra a gusto. Hay personas que nos ayudan a confiar y nos hacen pensar que si la sigo a esta persona, pues me va a dar seguridad. Me va a dar seguridad. El otro día me hablaba de una persona que vio al Papa rezando, el Papa Juan Pablo II, rezando de espaldas y pensó, yo en él confío. Me da igual, yo no sé a lo mejor dónde tengo que ir, pero él sabe dónde va. A él le sigo. Hay personas que nos dan confianza. El padre Kendry decía que no nos arrodillamos ante hombres simplemente, sino ante aquellos en los cuales hay un resplandor de lo divino. Un resplandor de Dios que nos hace confiar. Uno tendría que pensar en su corazón, bueno, ¿en quién confío yo de verdad? Muchas veces nos damos cuenta de que desconfiamos más que confiamos. Y que fácilmente desconfiamos cuando alguien falla. Y alguien nos falla. O dice algo de nosotros, o critica, o simplemente peca públicamente. Y desconfiamos. O simplemente cuando pedimos algo y no lo hacen, desconfiamos. Y si nos cuesta confiar a las personas, a las que vemos, a las que tocamos, a las que muchas veces nos devuelven su cariño, nos cuesta mucho más a veces confiar en Dios, porque sus planes ya nos parecen totalmente imprudentes en muchas ocasiones, y por lo tanto la confianza en Dios nos parece ya algo que tiene que ser un don que se nos regale, porque lo habitual es que desconfiemos. Incluso en una época difícil como la que estamos viviendo ahora, pues desconfiamos de qué va a pasar pasado mañana, qué va a pasar el año siguiente, cuánto va a durar la crisis, y nos crea una desazón interior muy grande y una desconfianza frente al futuro. No somos capaces de abandonarlos. El padre Kendry hace muchos años hablaba de otra crisis y decía, si en esta época de crisis, decía él, no somos capaces de dar un salto más, un salto de fe y abandonarnos en las manos de Dios, buscándole allí donde está, oculto, no hemos comprendido y no hemos aprovechado esta oportunidad para crecer en nuestro camino de fe. Yo creo que esas palabras se aplican hoy perfectamente a nuestra vida, a nuestra situación. Si la situación de crisis es la que vivimos difícil, y una crisis mucho más amplia que la económica, de valores, del hombre, del sentido de la vida, de la familia. Una crisis más global y más profunda. Si en ese momento, en este momento que vivimos, no somos capaces de dar un salto de fe mayor que el que humanamente somos capaces de dar en la vida, que damos saltitos pequeñitos, pero un salto de fe, abandonarnos en su voluntad, confiar plenamente, no habremos aprovechado esta oportunidad para crecer. Se aplica a nuestra vida hoy. Se aplica porque lo que queremos realmente es vivir con esos atributos propios de la confianza, con paz, serenidad, tranquilidad, alegría. Cuando vivimos simplemente con lo contrario, que implica la desconfianza, inseguridad, desazón, tristeza, amargura, pues claramente son atributos que no nos llenan el corazón. Porque todos necesitamos tener lugares en los que descansar, necesitamos echar raíces, necesitamos vivir con paz un tiempo difícil. Pero también hoy nos invita a Jesús a ser mucho más solidarios. No solamente a dar lo que nos sobra, que es lo que hacemos habitualmente y es lo normal, sino incluso a dar más de lo que nos parece a lo mejor necesario. Dar aquello que necesitamos nosotros incluso. Dar hasta que duela, como decía la Madre Teresa. Estar mucho más abiertos a percibir lo que el otro necesita. Vivimos muchas veces girando en torno a nuestro yo. Yo necesito, yo quiero, a mí me hace falta. Vivimos por eso muchas veces con envidia. Es que yo deseo lo que aquel tiene. Es que si yo tuviera esto, tendría más paz. Es que si la situación cambiara, viviría con alegría. Y vivimos comparándonos en lugar de abandonarnos, confiar y ser capaces de estar más atentos a lo que los demás necesitan. Todos necesitamos ser comprendidos, pero ¿cuánto nos cuesta a veces comprender a los demás? Es más fácil juzgarlos, pero comprenderlos, detenernos a hablar con ellos, a ver qué necesitan, qué requieren, nos cuesta mucho. Nos cuesta tiempo y luego nos cuesta que nos pidan algo. Porque si uno pregunta, lo malo es que te digan lo que necesitan, de verdad. Es más fácil pasar de largo. Y lo podemos hacer. En la época que vivimos uno puede pasar de largo de muchas cosas. Puede renunciar a la solidaridad. Puede dejar de lado a aquellas personas a lo mejor que más necesitan y que más requieren. No solamente nuestro dinero, sino nuestro consejo, nuestro apoyo, nuestra solidaridad humana, nuestra cercanía, nuestro respaldo. Sobre todo nuestra confianza, que confiemos en ellos. Es lo que necesitan muchas personas, que confíen en ellos. Cuando hay confianza, uno es capaz de crecer. Cuando vive en la desconfianza, cuando siente que desconfía, cuando sentimos que desconfían de nosotros, no crecemos, nos bloqueamos. Todos necesitamos que exista ese ambiente de confianza y eso es lo que queremos hoy pedir al Señor, que nos enseñe a ser solidarios, que nos enseñe a confiar en las personas, que nos enseñe a levantar a aquel que se cae, a aquel que necesita más, a estar atentos. Esa es la invitación de hoy. La viuda que da dos monedas, o la viuda que da su harina y su aceite, lo da todo porque hay una necesidad, porque alguien necesita. Esa es la actitud que quisiéramos hoy pedir al Señor. La actitud que tenía María. Cuando pensamos siempre en María, cuando pensamos en su camino de fe, desde el sí de la Anunciación hasta el sí de la cruz, toda su vida fue un estar atenta a la necesidad de los demás. Aquel que necesitaba algo. El vino en Caná o cualquier otra necesidad de su hijo o de sus apóstoles o de los pobres. Pidamos al Señor que nos regale esa mirada de María, que va buscando, en lugar de buscar el juicio, lo que ella va buscando es la necesidad en el corazón de los demás. No va pensando qué necesito yo, sino va pensando qué necesitan aquellos que están conmigo. Por eso pidamos al Señor que nos cambie la mirada, que nos cambie la actitud, que nos regale un corazón mucho más generoso. Que nos demos en lugar de simplemente dar cosas. Y que lo hagamos con alegría. Y por último, ya para acabar este tema, y es otro aspecto también que es importante meditar, que también seamos capaces de recibir. A veces nos cuesta mucho recibir porque exige humildad. Aceptar regalos, aceptar que me ayuden, aceptar que otros me den. Cuesta mucho, porque somos orgullosos y vanidosos. Y nos gusta quedar bien y mostrar que todo va bien. Una vez tiene que ser humilde y saber pedir. Saber decir qué necesita, porque si no es muy difícil. Y hacerlo con alegría, no con amargura, sino con la alegría de saber que estoy abriendo la posibilidad al otro de que crezca en su generosidad. Eso no es fácil, porque si vivimos las apariencias de lo que viste, de lo que queda bien, de las marcas, cuando uno renuncia a eso se hace más humilde, pero se hace más, también más, más capaz de despertar la generosidad en los demás. Y que lo hagamos con alegría, con un corazón alegre, que sea capaz de dar las gracias con gratitud, y sobre todo con la conciencia de que estamos siendo los pobres del Señor para dejarnos ayudar por Él y por los hombres.